La diferencia entre unos y otros, al menos por lo que he vivido y lo que considero mi dogma vital, radica en que las empresas que considero Tropa Sapiens son aquellas que cuidan a sus miembros o empleados más allá de su trabajo, que se centran en la persona y nunca la olvidan. Es decir, trabajan las inquietudes vitales directamente relacionadas con la condición humana y no con la condición profesional o el ser miembro de un colectivo. Albert Riva, autor de Tropa Sapiens.
El Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa patrocina esta entrevista en Recreándonos, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación.
Albert Riva es un experto en innovación, imparte formación para emprendedores desde hace más de 15 años, docente y colaborador en medios de comunicación, en fin, comparte lo que sabe también a través de sus libros. Autor de Mamut o Sapiens y la parálisis que activa con orientaciones y estilos diferentes, ahora presenta otro trabajo que completa esta trilogía en el que propone un proceso para la creación de lo que él llama una tropa Sapiens, un libro publicado por Empresa Activa y que se presenta como un texto útil para quienes gestionan y lideran equipos humanos con el empeño de que todos sus integrantes puedan desarrollar su potencial. Albert Riva, buenos días.
Buenos días.
Bueno, en sus dos libros anteriores, una frase resumía la esencia de lo que quería contar. En este nuevo libro, la que ha escogido es «Casad antes de que os casen». ¿Qué quiere decir con esta expresión?
Bueno, esta expresión viene a ser un poco lo que yo considero es la máxima expresión de la proactividad, ¿no? Es decir, estamos en un mundo, quieras o no, tan cambiante y mutante, que lo que necesitamos las personas, los emprendedores y las empresas ya establecidas o cualquier tipo de organización, ser proactivos para avanzarnos al cambio que tenemos delante. Es decir, si nos quedamos quietos, el cambio nos va a comer, ¿vale? Entonces tenemos que ser proactivos en ese sentido de iniciativa propia y de ser proactivo. Pero por otro lado, tenemos que cazar antes de que nos cacen, porque si nos quedamos quietos nos van a comer. Entonces el cazar antes de que nos cacen viene a verbalizar la proactividad y la reactividad en un mismo concepto, ¿no?
Cuéntenos quiénes conforman una tropa Sapiens.
A ver, una tropa Sapiens es una estructura de personas que están orientadas a innovar, cambiar y transformarse de una forma continua. No solo por un proyecto en concreto, sino de una forma más continuada, ¿no? Entonces, las tropas normalmente suelen ser organizaciones que innovan continuamente, que van cambiando, que se transforman, que crecen. Y eso es un poco, va un paso más allá de organizaciones que duran en un tiempo, ¿no? Si lo miramos a nivel de empresa, si quieres, para hacer un ejemplo típico y conocido por todos, teníamos a Nokia o Kodak, que en su momento innovaba, pero dejó de innovar y se quedaron como una manada, ¿no? Se quedaron casi extinguidos, ¿no? Entonces la tropa tiene esa capacidad de continuar continuamente, ¿no?
Usted denomina de una forma muy simpática la mamuterapia, esa evolución de mamut a sapiens, ¿no? Que ya nos ha contado en algún libro anterior. La define como un sistema de crecimiento personal centrado en las inquietudes que tenemos las personas. La pregunta es, ¿no es posible una transformación en una empresa o en un equipo de trabajo si no hay un desarrollo personal?
Bajo mi punto de vista, ¿no? Yo separo claramente, y es un poco dicho la palabra, ¿no? Desarrollo personal, ¿no? A mí me ha venido gente, por mi primer libro, por Mamut o Sapiens, el tercero, La Tropa Sapiens, me viene gente que son emprendedores o son empresas que lo que quieren es desarrollar sus proyectos, desarrollar sus empresas y crecer, con lo cual tiene que haber un desarrollo personal para conseguir aquello que es inalcanzable, ¿no? Por decir de una manera, o parece lejano, ¿no? Por contra, en el segundo, cuando hablábamos de la parálisis que activa, que nació fruto de una parálisis facial que tuve, mucha gente lo que viene es de una situación de debilidad personal que requiere un tratamiento, por decir una manera, ¿no? Entonces, en la mamuterapia juego con ese rol mezclado de que toda persona que es sapiens o que es innovadora tiene cosas que le preocupan y no sabe gestionar, ¿no? Entonces, el hecho de aplicar una terapia, entendiendo por terapia un proceso de mejora o de solucionar una barrera, es cuando entramos en este espacio, ¿no? Pero es que si no existiera la mamuterapia, imagínate, o no existiera ese proceso de desarrollo, eso querría decir que la perfección existe, porque entonces no tendrías que mejorar. Entonces, claro, el proceso de innovación es constante y, además, si me apuras, como que el mercado es tan cambiante y van apareciendo nuevas tendencias, nuevos modelos, nuevas aplicaciones, el crecimiento para entender estas tecnologías tiene que estar vigente.
¿Y por qué dice que la creación de una tropa Sapiens es un valor estratégico y no táctico?
Porque uno de los males que tenemos los emprendedores, yo lo he vivido en las empresas que he creado, o el mal que viven las empresas que ya están establecidas, es que esa famosa frase de que el día a día se nos come, supongo que lo hemos dicho todos en algún momento dado de nuestra vida, es una decisión táctica 100%. ¿Qué pasa? Que cuando estás todo el día ocupado, no puedes pensar lo que te viene, no puedes planificar, no puedes innovar, ¿no? Entonces, cuando digo que la generación de una tropa Sapiens es una decisión estratégica, eso quiere decir que la empresa se tiene que parar, tiene que pensar que ha hecho bien, tiene que pensar a dónde quiero llegar a ir, tiene que hacer estrategia, porque emprender e innovar no va solo de tener sueños, va de planificar y evolucionar esos sueños para que se hagan realidad, ¿no? Y el emprendedor tiene un problema, que hacemos lo que nos gusta, y los emprendedores paramos poco. Entonces, por eso es importante que aprendamos a parar y a pensar estratégicamente dónde queremos estar en 5 años, cómo vamos a evolucionar, cómo vamos a crecer. Pero claro, es difícil hacerlo, evidentemente.
¿Cuál es la diferencia entre socializar la visión de una organización o un equipo de trabajo y la colectivización de esa visión?
Sí, es lo que digo siempre yo en el libro, más o menos me parece que lo cuento. Es decir, yo sí quiero... busquemos un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, lo cuento del tema de Barack Obama, ¿no? Barack Obama es una persona que cuando lo escuchas ves que hace un discurso que te coge envidia casi, ¿no? El hecho de sociabilizar un discurso, o podríamos extrapolarlo a otras actividades o la visión, ¿no? Si lo pasamos a la visión, es decir, la visión de la compañía es esta, vamos a hacerlo público, ¿no? Colectivizarlo quiere decir que todo el mundo quiera hablar como Barack Obama, se preparen para trabajar como Barack Obama, o en las empresas es que toda la gente se haga suyo ese proyecto o esa visión poderosa. Porque cuando una persona tiene una visión poderosa por lo que luchar, la gente empieza a salir el talento, la gente se motiva. Un ejemplo típico en muchas empresas, más a lo mejor más en procesos comerciales, es que viene el director comercial y marca unos objetivos que la gente cree que no los va a conseguir. Eso pasa en muchas organizaciones, ¿no? Claro, ¿has sociabilizado los objetivos muy grandes? Sí. ¿Lo has colectivizado porque se lo han hecho suyos? No. Entonces una empresa necesita una visión que todos se la hagan suya para crecer, ¿no?
¿Esto es lo que usted llama la transfusión?
Exacto, sí, sí, sí. Vale. Te has leído bien, bien, bien. Para que veas la complejidad, cuando tú vas a dar sangre y se hace una transfusión de sangre, esos son unos fluidos que entran y ya está, ¿no? Pero hacer una transfusión de una visión es complejo, porque tienes que transmitirla con calma, con visión, con reflexión, conociendo el mercado, y eso es complicado.
Le voy a trasladar una de las preguntas clave que usted plantea en su libro. ¿Cómo se puede conseguir que alguien pueda dar más de lo que cree que puede dar?
A ver, mi visión es primero demostrarle, darle claramente una visión clara de un proyecto y motivarle a él que él se haga el proyecto suyo, ¿vale? O sea, si yo, por ejemplo, yo tengo unos retos o unos objetivos, evidentemente, que a lo mejor la gente los considerará un poco difíciles a alguna gente, ¿no? Pero la gente, y eso aplica a las empresas, ¿eh? La gente tiene que ser capaz de que crean que son capaces de conseguir eso. Y eso entrunca muy directamente con los modelos de liderazgo, ¿no? Si tú miras, por ejemplo, al famoso Steve Jobs conocido, cualquier otro empresario innovador de estos, la gente no quiere trabajar en Apple, quiere trabajar con Steve Jobs. ¿Por qué? Porque son líderes o son referentes que ayudan a desarrollar a esas personas. Entonces, los empleados necesitan trabajar en empresas que crean que ellos puedan crecer dentro de esta empresa.
Ahora me gustaría preguntarle por el referente, por la figura del referente y qué le caracteriza. Déjeme, de todas formas, que antes le pregunte por otra cuestión. Si una vez hecho este trabajo previo de transfusión, ¿no?, como usted lo llama, y aún así hay personas que siguen manteniendo reticencias a comprometerse, ¿qué salida o qué posibilidades le quedan al líder?
A ver, una cosa que yo he aprendido con los años es que si alguien no quiere aprender, poco puedes llegar a hacer, ¿no? Yo tengo unas frases que responde a tu pregunta, que es una frase que se llama las Albertinas, ¿no? Son frases que yo utilizo, y hay una que dice que el talento fluye cuando hay libertad, ¿no? Entonces, es decir, la empresa, el líder, imaginemos como tú dices, ¿no?, que tenemos un líder que da oportunidades a su compañía, que lo empodera, se desarrolla el talento, que hay más de las que nos pensamos. Pero claro, hay una persona que no quiere aprovechar eso. Y un poco tu pregunta, ¿no? Sí. Claro, esta persona también tiene el derecho de irse. ¿Y por qué no se va? Entonces, claro, la decisión de la empresa es que nos guste o no, el mercado deja situaciones de personas débiles, ¿no? Entonces, lo que tienes que preguntarte es si por una manzana una persona que no quiere hacer puede, digamos, perjudicar a todo el colectivo, ¿no? Una decisión, evidentemente, puede ser cesar esa responsabilidad, evidentemente, pero mi opinión es que el líder tiene que saber por qué esa persona no puede o no quiere hacer eso, ¿no? Eso entronca más con Mammut Sapiens, ¿eh? Es decir, ¿por qué una persona no quiere hacerse ese proyecto suyo? Uh-huh. Eso es un arte, ¿eh? Eso es un arte porque a lo mejor puede ser que se considera más capaz de trabajar en otro tema o lo que sea, ¿no? Pero al fin y al cabo, lo que no puede permitir la tropa o la tropa en sí es que una persona que quiera crecer no pueda crecer dentro de la organización, ¿vale? O sea, es difícil desarrollar estas personas, pero a veces tú como responsable tienes que decidir si por esa persona puede afectar a 100 personas que están en una organización, ¿no?
Vamos a la figura del referente, del líder referente, a la que he aludido antes, porque venimos de una concepción tradicional del liderazgo y usted propone líderes que más que jefe sean estos, jefes o jefas, sean referentes. ¿Qué es un referente o qué le caracteriza?
A ver, para mí el referente es una persona que tú escoges como líder tuyo, pero no porque te dé buenas instrucciones y te ayude a marcar, sino porque sabes que con él tú vas a crecer, ¿vale? Por ejemplo, buscamos un ejemplo más sencillo. Un niño pequeño tiene que identificar a sus padres como padres. Y si no, hay un problema, evidentemente, ¿no? Pero con la empresa el problema que hay es que, o la ventaja que tienes de un referente, es que es una persona que tú, estando a su lado, creces. Y estando a su lado, pues vas a conseguir más retos y vas a crecer, evidentemente, como profesional y vas a desarrollar tu talento, ¿no? El problema que es que como los líderes, la mayoría de veces, tenemos o tienen que gestionar el día a día, hace que su gente solo produzca en el día a día. Un buen referente es capaz de parar para dar una visión a ese empleado para que él pueda crecer para conseguirlo.
¿Y cómo se prepara un referente? ¿Qué tiene que saber? ¿Qué tiene que tener en cuenta?
Un referente, yo digo siempre, un referente es un líder que ya no necesita liderar, sino que sabe que haciendo crecer a su gente, él crece, ¿no? Y la organización crece, ¿no? Todo esto viene de unas reuniones que tuve con gente como Ferranadía, Llongueras y muchos empresarios. Y por norma general, ellos lo que tienen muy claro es que son personas que son capaces de inspirar a la organización a conseguir algo importante, ¿no? Un reto ambicioso y tal. Entonces, el líder lo que se encarga, o el referente, perdón, en este caso, tiene que ser capaz de inspirar a su gente para que crean que eso es posible, ¿no? Normalmente un referente para mí es un líder que además de liderar sabe formar personas.
¿Y cuál ha sido su experiencia a la hora de llevar esta idea a otras empresas o a otras organizaciones del tipo que sea? ¿Cómo acogen este cambio de concepto los propios líderes?
A ver, hay de todo. Hay gente que me ha dicho, aquí en España venderás poco, vete más a Latinoamérica. Hay gente que me ha dicho que es distinto, pero lo que sí que yo veo, cada vez veo más aproximación a este tema, ¿no? Por ejemplo, he estado trabajando por empresas tipo Cacaolat, o he hecho cosas con empresas ASICS o con algunas otras compañías, y cada vez veo más cercanía a estos modelos, ¿no? Porque la gente está viendo que es la, no diré la única, pero de las pocas maneras, ¿no? El camino va para aquí, ¿eh? Porque si tú tienes una empresa que hoy tienes 10 empleados, por decir una manera, tú tienes una startup, que eso es muy típico en startups, ¿no? Montas una empresa con 3 personas o 5 personas, empiezas a crecer y al cabo de 3 años no te das cuenta que tienes 30 empleados. Eso hay muchos ejemplos en todas partes, ¿no? ¿Qué es el problema? Que el gerente o el emprendedor o el CEO de la compañía se ha dedicado a gestionar la compañía. ¿Qué pasa? Que tus habilidades para gestionar una empresa con 40 personas no es la misma que con 10. Entonces, ese es el proceso que los gerentes cada vez están entendiendo más, que para gestionar la incertidumbre que hay fuera, tienen que aprender esto, ¿no? Por ejemplo, hay un experto americano que se llama Michael Tushman, que él habla del management ambidiestro, ¿no? Es decir, ya se habla de que los gerentes y los directores tienen que ser capaces de explotar comercialmente su negocio, pero tienen que ser capaces de explorar cosas nuevas que pasan fuera, ¿no? Y para explorar tienen que aprender a pensar para formar a su gente para que crezcan. Entonces, yo tengo muy claro que este discurso va penetrando paso a paso, y no solo te diré en empresas que me preguntas, también he estado hablando en organizaciones sociales tipo Cruz Roja, o he estado en la Masía del Fútbol Club Barcelona, que me valida lo mismo, que pasa que es un proceso lento, evidentemente, porque estamos hablando de cultura, ¿no? No estamos hablando de procesos tácticos, operativos, ¿no?
Pues señor Riba, con esa última respuesta nos vamos a quedar. Le agradecemos mucho el tiempo que nos ha dedicado en esta mañana de sábado en Radio El Día. Concluimos con alguna canción que le guste, alguna que quiera compartir con nosotros.
Hay dos, si me permiten, pero te diré la primera, si caso, que es Working on a Dream de Bruce Springsteen.
Sí.
Es una de mis canciones preferidas porque es una que a mí me acompaña en mis retos, ¿no? Es decir, los sueños son verdad, porque yo creo que los sueños se pueden hacer realidad, al fin y al cabo, pero tienes que trabajar como un jabato. Y entonces eso es posible, y a partir de ahí, Working on a Dream de Bruce Springsteen.
Bueno, pues optaremos por esta. ¿No nos ha dicho la segunda?
La otra es No Surrender de Bruce Springsteen.
También. Bueno, la guardaremos también, la tendremos en el archivo para emitirla en algún momento. Albert Riba, perfecto, autor de Tropa Sapiens. Gracias, feliz fin de semana.
Gracias, hasta luego, chao.
Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa ha patrocinado esta entrevista en Recreándonos, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación.